Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy me acompaña rostro conocido para muchos de ustedes. Para mí es un día muy, muy feliz para mí, de verdad que sí. Llevo tiempo de que quería tener al Monseñor Isidro Puentes, a alguien que ustedes me han pedido, y pues para mí es un honor tenerlo en el día de hoy. Vamos a estar hablando del sacerdocio, vamos a estar hablando de la gran figura de estos caballeros, héroes. Para mí son guerreros, son los que están en el frente de batalla. A veces no pensamos de esa manera, pero sí lo son, muy atacados por Satanás y ahorita mismo muy atacados dentro y fuera de la iglesia por el modernismo, por las malas interpretaciones, por esta sociedad que ahora no valora a los religiosos. Está siendo atacado el sacerdocio por todos lados. Y hoy vamos a estar hablando un poco de eso. Vamos a estar hablando también de unos proyectos que tiene el Monseñor y vamos a tratar de recuperar y de hablar un poco de la importancia del sacerdote en el mundo, que para mí, yo y creo que el Monseñor está de acuerdo conmigo, si no hubieran sacerdotes, el mundo deja de girar. Porque por lo menos en mi caso como laico, yo necesito ese pan espiritual que es la Eucaristía y sin sacerdotes yo no lo puedo tener. Necesito confesar mis pecados, que bastante pecador que soy, y sin ellos no lo puedo hacer. Así que imagínense, y eso es solamente dos de las más importantes, ¿verdad? Dos de las importantes cosas que hace un sacerdote. Ahora, yo quisiera, pues, antes de comenzar, darle la bienvenida al Monseñor, a Isidro Puente, al programa oficialmente. Monseñor, bienvenido al programa. ¿Cómo está?
Gracias. Muy bien, muy feliz de asistir y de estar a un lado de usted, aquí con la Santísima Virgen, con mis seminaristas, con mis religiosas que me están viendo en este momento. Y pues, ¿qué más decirle? Estoy a sus órdenes. Pregúnteme lo que quiera, pero lo digo con humildad, ¿eh? No porque pueda responder todo. Si no puedo responderlo, pues lo estudiaremos, ¿verdad? Para ver qué se pueda responder. A sus órdenes.
Excelente, gracias, Monseñor. Para comenzar, yo quisiera que nos dirigiera una corta oración para encomendarnos a la Santísima Virgen María y a nuestro Señor.
Una oración que yo recomiendo mucho a los sacerdotes el día de hoy es tal vez la primera que nos enseñó nuestra madre cuando éramos casi bebés. Dulce madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera madre, cúbreme con tu manto y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¡Amén!
¡Amén! ¡Excelente! Me encantó, excelente, perfecto. Monseñor, yo quisiera darle una oportunidad, ya que sé que muchos lo conocen de los que nos siguen a nosotros aquí en el programa, pero tal vez hay algunos que no. Quisiera que nos hablara un poquitito de usted. ¿Quién es el Monseñor Isidro Puente?
Soy un sacerdote diocesano de la arquidiócesis de Tijuana, Baja California, en México, que ahora ya no, pero antes era el último rinconcito, diríamos, del Imperio Romano, de esta grande nación que es España, fraccionada en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, mitad de Brasil, pues Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, toda América Central, el Caribe, ¿verdad? Y México, que entonces abarcaba pues casi hasta Canadá y un tiempo hasta la Luisiana fue parte nuestra de España, ¿verdad? Y pues siempre hemos estado aquí en la frontera y les digo el modo como yo crecí, con mucha influencia de Estados Unidos, debido a la prohibición de licor y a la crisis económica terrible que tuvo Estados Unidos allá por los años 30, Tijuana se aprovechó de eso. Empresarios norteamericanos, claro está, ¿verdad? Con un hipódromo y con muchos expendios de bebidas alcohólicas que dejaron pues un rastro, una mala fama en Tijuana. Y aquí no nací, pero desde los 2 años de edad, mis padres nos trajeron, fuimos 11 de familia, íbamos a regresar a nuestra tierra. Soy de Colima, la ciudad que está al sur de Guadalajara, por el Océano Pacífico, cerca de Manzanillo. Me crié en un ambiente donde se hablaba mucho inglés, usábamos el dólar, las pulgadas, los pies, las yardas, un modo de razonar muy norteamericano, muy práctico, muy eficaz, eso sí, ¿eh? Y pudimos siempre comparar el sistema, pues, de nuestro México con su pasado católico, romano, repito, ¿verdad? Y el sistema anglosajón, que era entonces más protestante tal vez que hoy. El protestantismo estaba en una fase más aguda, anticatólica. Y así crecí, comparando dos visiones del mundo y dos, diríamos, tipos de iglesia. Nuestra iglesia mexicana perseguida, iglesia mártir, que pues con cientos de años de persecución ha conservado su fe, apenas sobreviviendo, ¿verdad? Y la iglesia pujante norteamericana de migrantes, bien organizados y económicamente afluentes, ¿verdad? Que tristemente se dedicaba únicamente a las naciones de donde provenían esos migrantes. Y era otro modo de concebir la iglesia, muy diferente, ¿verdad? Me tocó a mí asistir a misas aquí en San Diego, California, donde se daba primero la comunión a los blancos y al último se daba la Sagrada Comunión a los negros. Había muy pocos negros, ¿no? Y pues porque siguientemente a nosotros los morenos, ¿verdad? Que somos mezclados de español y de indígenas. Entonces, me mandaron a Roma a los 17 años. Yo entré al seminario como manda el Concilio de Trento, Concilio Ecuménico de Trento, Entré a los 12 años de edad. Hice 5 años de estudios aquí en Tijuana, estudios serios, sólidos. Le hablo de 1959 a 1964. Y aprendí el latín, el griego, el inglés, el francés, el italiano y, claro, el español bien a fondo. De manera que cuando llegué a Italia, pues iba yo preparado. Me hicieron un examen de admisión en lengua latina, hablando. Yo respondí en lengua latina, hablando, ¿verdad? De manera que me tocó estar allá 12 años. Y me cupo en suerte dos sesiones del Concilio Ecuménico Vaticano II. Vivirlas con el entusiasmo de un joven, repito, de 17, 18 años, ¿no? Asistí a todo lo que se podía asistir y recuerdo aquella frase: ¡Exeant omnes! ¡Sálganse todos! Y se quedaban únicamente los padres conciliares, que por cierto eran preconciliares, eran obispos de todo el mundo, que ellos no conocían el Concilio Vaticano II, porque apenas estaba haciéndose, ¿verdad? Y le puedo decir que todos eran tradicionalistas, una excepción de algunos, ¿verdad? Muy pocos, que después, pues ya se sabe, tal vez dominarían el concilio en una especie de golpe de Estado, pero no era esa la intención. Después me tocó vivir el desastre terrible que le achacan al Concilio Ecuménico Vaticano II, con un error de lógica que Aristóteles, en su libro de los sofismas, post hoc, después de esto sucedió tal cosa, una revolución. Y como fue después de esto, entonces es a causa de esto, y es lo que todo el mundo dice. A causa del Concilio Vaticano II se vino la destrucción de la iglesia. No, no es cierto. Después del concilio se vino la destrucción de la iglesia, pero no a causa del concilio. Y esa ha sido en los últimos años un poquito, pues, mi bandera de batalla, ¿verdad? Donde quiera usted habló que el sacerdote es un guerrero, siempre me he sentido así. En el seminario menor, a los 12 años, ya se imagina, y nos inculcaban mucho eso. tú eres un guerrero, un soldado de Cristo, eres la iglesia militante, y más como sacerdote, debes defender las ovejas. Yo recuerdo, nos hablaban del rey David cuando era pastor, que iba correteando al león y le abría las fauces, lo mataba, le quitaba la oveja que se había robado, y lo mismo con el oso. Así le relata al rey Saúl, antes de matar al gigante Goliat, ¿verdad? Y yo siempre he tenido eso. Pues ese soy yo, luchando, batallando, pero con, creo decirle todavía, aunque estoy viejo, con mucho entusiasmo, con mucha esperanza, con muchos deseos de que podamos reconstruir la iglesia o reconstituirla. No me gusta la palabra reformarla. Todas las reformas han sido fatídicas para la iglesia. La reforma luterana, y con, hablando bien, con precisión, por favor, entendiéndolo bien. El pretexto que se tomó de la reforma litúrgica para destruir la reforma, para destruir de veras al Concilio Vaticano II, su buena fama, para destruir la iglesia, para dejar las iglesias vacías, los seminarios vacíos, los conventos vacíos y la gente sin fe. Las estadísticas nos hablan de la mitad de América Latina, llámele América, Hispanoamérica. Yo, miren, si me dejaran, yo diría Romanoamérica, porque somos romanos, ¿eh? Los anglosajones después fueron romanos, pero 2000 años después, de que Roma se había fundado, Por eso insisto mucho en eso. Pues ese soy yo, un padre ya viejo, un poco enfermo, pero muy batallador, que quiere, no me quiero morir sin ver esa esperanza de que renazca la iglesia, a pesar de esta prueba tan dura que históricamente no creo que haya habido otra. Aunque se dice, ingemuit orbis quia arianus visus est. Es una exclamación de un padre de la iglesia, ¿verdad? Que todo mundo era ariano en tiempos de San Atanasio. Pero yo creo que hoy estamos en otra cosa peor. Porque se ha usado la corriente sanguínea, las venas de la iglesia, las arterias de la iglesia, para difundir el mal. Y eso nunca había pasado, al menos así. Pero como le digo, cada generación tiene su propio reto, su propio desafío. Y entonces estoy, yo creo que, como usted y como muchos otros, en la primera trinchera. Y así me gusta estar. A sus órdenes.
Excelente, monseñor. Qué clase de introducción, pero me encantó porque mencionaba, hay una cosa que creo que nos toca a muchos. Por lo menos en mi caso, yo no sabía de la crisis hasta adulto. Yo no me di de cuenta de niño, no nunca pensé. Luego ya de adulto, que uno comienza a conocer la fe de uno un poco, pues como que habían cosas que no me hacían sentido y poco a poco uno va dándose cuenta que sí, que hay trincheras, ¿verdad? Hay grupos y sacerdotes que sí defendieron y siguen defendiendo la como le llamamos, la doctrina, la verdadera doctrina católica, la de siempre, ¿no? Pero usted vivió eso, lo vio antes y después, vio como ese declive, que es gracioso o curioso, yo diría, porque yo siempre digo que como la iglesia es la sal y luz del mundo, ese declive o ese, vamos a decir, esa decadencia en cierto sentido, porque Jesús sigue igual en la iglesia, eso no lo podemos ni pensar que no, él sigue igual, pero el declive que vemos que aparenta ser dentro de la iglesia también se está viviendo en el mundo. Lo vemos en todo lo que como la música que se escucha, cómo se vive, el entretenimiento, las sociedades, en los trabajos. Uno ve una decadencia en todo. Es como una época podríamos decir hasta deprimente, llena de oscuridad. Y ese mal también ahorita, como dijo usted, está en la iglesia. Pero algo bonito que hay en la iglesia es el sacerdocio, y el sacerdocio es un ministerio que no es por mérito de la persona, sino que es por mérito de Cristo. Solo hay un sacerdocio, él es el único sacerdote, ¿no? Y eso no lo pueden cambiar, eso jamás lo van a poder dañar, por más que traten de deformar lo que hay alrededor e incluso hasta logren hacer que el sacerdote se vea distinto y sea más difícil de percibir. Lamentablemente hoy en día a veces percibir un sacerdote, porque a veces hasta en playera andan por ahí, ¿no? ¿Cuál es el papel esencial, le pregunto, monseñor, del sacerdote ordenado en la Iglesia Católica?
Celebrar el santo sacrificio de la misa. Para eso fuimos ordenados. Ex hominibus assumptus, tomado de entre los hombres. Pro hominibus constituitur, en favor de los hombres está constituido. In isque sunt ad Deum, en aquellas cosas que se refieren a Dios. El niño Jesús a los 12 años dice que no sabíais que yo me debo ocupar. Yo pienso que con una sonrisa medio traviesa, que no sabíais que yo me debo ocupar de las cosas de mi padre. Y ese es el papel del sacerdote, ocuparse de las cosas de su padre, ¿verdad? Pero en favor de los hombres, celebrando la Santa Misa. La misa, como la instituyó Jesucristo y los santos apóstoles. La misa, que es la tradición de la Iglesia. Mire usted, en teología fundamental estudiamos que la revelación de Dios a través de los profetas, de Moisés, de los patriarcas, de la revelación primordial de Adán y Eva en el paraíso, llega a su culmen en Jesucristo, nuestro Señor. Pero esa revelación viene por dos canales, nos dice la teología. La Sagrada Escritura. No es preciso tejer las alabanzas de la Biblia, ¿verdad? Lo dice el Concilio Ecuménico Vaticano II, toda la tradición de la Iglesia. Es palabra de Dios. Y al leerla, te alabamos, Señor. Deo gracias, decimos, ¿verdad? Pero es también a través de la tradición. Y yo diría, como dice San Agustín y muchos padres de la Iglesia, y es sentido común, primero es la tradición. O sea, primero es la criatura viva. ¿Cuál fue la obra de Dios en el Antiguo Testamento? La obra principal, diríamos, la obra de arte de Dios en el Antiguo Testamento fue el pueblo de Israel. Repito, de reyes santos, patriarcas santos, de profetas santos, de un pueblo santo, pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pero con otro sacerdocio, el sacerdocio de Aarón, ¿verdad? El sacerdocio de Cristo cambia todo y nos da el sacerdocio suyo, un solo sacerdocio, un solo sacrificio, un solo cáliz. Un solo sacerdote, si pensamos en eso. Entonces, ¿qué soy yo, sacerdote? Soy Cristo, dice el cardenal Roberto Sara, el mismo Cristo. Y la tradición dice otro Cristo. Y Santa Catalina de Siena, el dolce Cristo de la tierra, refiriéndose al Papa, pero vale para cualquier sacerdote, ¿verdad? Sin embargo, eso viene de la tradición. Porque de la pura Biblia, como Lutero, Calvino, Zwinglio, digamos, Enrique VIII y sus sucesores, Isabel I, de la Biblia, igual que el demonio, igual que Satanás, de la Biblia sacan tentaciones contra Cristo, ¿verdad? Para destruir la obra maestra de Cristo, la obra de arte de Cristo, ¿cuál es? La Iglesia. ¿A qué vino Jesucristo? A fundar la Iglesia. Es a lo único que vino, ¿verdad? Y la fundó bien, ¿eh? Y fluctuat sed non mergitur, se dice por acá en México. Las olas la suben, la bajan, pero no se sumerge, Me gusta mucho una anécdota del Beato, un papa que yo quiero mucho, Pío IX, que definió el dogma de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. El año 1870 estaba el Concilio Ecuménico Vaticano I, el anterior a este, que fue, por cierto, cancelado mientras yo estaba en Roma. Un acto del Papa Pablo VI concluyó finalmente el concilio. ¿Cuál es el Concilio de Trento? Siguió por años y años y años. Nada más piense. El Concilio Vaticano II tuvo cuatro sesiones. El Concilio de Trento, muchísimas. En la sesión 23, en medio de guerras, del saqueo de Roma, en medio de la Reforma Protestante, tuvo varias sedes hasta que se fijó finalmente en Trento. No digo que tuvo varias sedes, sino tuvo varias vicisitudes. Finalmente pudo terminarse. Pero hasta la sesión 23 se habló de los seminarios en el contexto de la reforma de la Iglesia, de reformación. Es una palabra católica, claro que sí. ¿Qué es la reforma litúrgica? Poner la forma de Cristo para que, aún en los mínimos detalles, el sacerdote se conforme, o sea, de acuerdo a la forma de Jesucristo. Entonces, se preparaba el ataque de todos los masones que hicieron el famoso Risorgimento, contra el cual el Papa no estaba totalmente en contra a los inicios, ya después pues tuvo que defenderse. Y como era soberano temporal de los estados pontificios, y era un ataque a muerte, no se estaba jugando, era a muerte, querían matar al Papa. Y entonces preparó cañones en las murallas de Roma, ya era el final de la guerra prácticamente. Y fue a inspeccionar esos cañones, los diferentes cuerpos militares que tenía, los voluntarios que había, hubo muchos. Y no falta alguien así, donde quiera. Monseñor de Merode, hay un colegio en Roma de Merode, era un primero canónigo, después un monseñor que estaba al lado del Papa, le recordó al Papa algo que no hacía falta recordarle, sobre todo en esos momentos. Le dijo: tenga confianza, Santo Padre, que nuestro Señor Jesucristo ha dicho que la barca de Pedro no se va a sumergir, ¿verdad? Y el Papa, pues, no se enfadó, era un santo, ¿verdad? No se enfadó, pero sí dijo: le voy a dar una lección a este monseñor. Y le dijo: Monseñor de Merode, ¿no sabe usted si nuestro Señor Jesucristo dijo algo de los que estamos arriba de la barca? Y ya se quedó callado, entendió, La Iglesia no se hunde, pero los que estamos ahí podemos caernos fuera de la barca y ahogarnos, Y es lo que está pasando el día de hoy. Lo dijo el Papa Francisco en, creo que un comentario a los jesuitas. Siempre en sus viajes ha hecho una reunión aparte con los de su misma congregación, los jesuitas, y estudiantes también jesuitas. Y platicó la historia de la reforma litúrgica en América Latina. Y dijo que allá por los años 60, 70, ¿verdad? Hubo muchos desórdenes. Él lo dijo así, Muchos desórdenes. Y pues pasó ya a otro argumento. Yo me quedé diciendo: en esos desórdenes, ¿cuántas almas se perdieron? ¿Cuántos sacerdotes dejaron su sacerdocio? ¿Cuántas iglesias quedaron vacías? Seminarios, congregaciones religiosas masculinas y femeninas. Es terrible, lo que ha pasado en la Iglesia. Y yo lo viví estando en Roma los primeros años, hasta 1976. Y me tocó, tal vez en el vértice de la cristiandad allá en Roma, se sintió peor que en la periferia, porque allá fueron más duros los ataques. Por eso, la tradición está por encima de la Sagrada Escritura. Mire, un argumento sencillo, ¿no? ¿Cómo le respondemos a los herejes que quitaron 7 libros de la Biblia? Los 2 de los Macabeos, el libro de Tobías, el de la sabiduría de Salomón, el libro del Eclesiastés, el libro de la que le cortó la cabeza a Olofer, de Judith, ¿verdad? Y luego el profeta Baruch, aparte de algo del capítulo 3 de Daniel, ¿verdad? ¿Cómo les decimos a ellos? ¿En qué se basan para quitar esos libros que por 1500 años la iglesia siempre tuvo en el canon, es decir, en la lista de los libros sagrados. Ellos, Lutero, se basó en la imitación a los judíos. Fueron los judíos, después del año 70, de la destrucción de Jerusalén, en el concilio de Yavne, lo que es ahora Tel Aviv. Ahí quitaron esos libros por muchos motivos, ¿eh? Por ejemplo, la creencia de purgatorio, libro de los Macabeos, otro libro de los Macabeos, que hace que los espartanos sean parientes de sangre, hermanos de sangre de los hebreos. ¡Oh! ¿Verdad? Las obras de misericordia, Tobías, la dignidad del matrimonio indisoluble. Luego, Susana, la casta Susana, ahí habla de los jueces, de los rabinos, pervertidos, sucios, ¿verdad? Adúlteros. Luego, el libro de la sabiduría que nos habla de la Santísima Trinidad. El libro del Eclesiástico, que era el manual de instrucción para los que iban a bautizarse cristianos. El libro del profeta Baruch, que dice, Dios castigó al pueblo de Israel por sus pecados. ¡Quédense allá! Son palabras de Jeremías, ¿verdad? Que es un maestro. Van a morirse en Babilonia como castigo de Dios, pero después regresarán, etcétera. Hay otros motivos también, pero la tradición les dio esos siete libros a los protestantes que la quitaron. Y así, usamos ese mismo argumento para decir que el libro de Mormón no es parte de la Biblia, no es un libro sagrado, ni el Corán es un libro sagrado, porque la iglesia nunca lo aceptó, ¿verdad? Y entonces, la tradición nos dio la Biblia, pero primero existió el pueblo de Israel. Abraham, Isaac, Jacob. Jacob se fue a Egipto. Duraron 450 años. Vino finalmente Moisés. Y entonces Moisés comenzó a escribir el Antiguo Testamento. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Ve haaretz hayetá tohu vavohu. Ve haruach Elohim merachefet al pnei hamayim, etc. ¿Cuándo lo escribió? Estamos hablando miles de años, después de que ya desde Noé, Sem, ese Sem que los rabinos nos hablan y nos dicen es Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, era Sem, que fue, según los rabinos, ¿verdad?, maestro de Jacob. Y le enseñó a Jacob toda la tradición oral para que se hiciera después la Biblia. Total, primero fue el pueblo de Israel y muchos siglos después se comenzó la Biblia, el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento estamos igual. Primero fue nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles. Y ya por allá, el año 55, se comienza a escribir el Evangelio, perdón, la primera epístola a los tesalonicenses, que parece ser el primer documento que se escribió del Nuevo Testamento. ¿Y cuándo se terminó? Cuando muere San Juan Apóstol, evangelista, año 110, 120 tal vez, ¿verdad? Entonces ya tenemos la Biblia. Pero entonces, por argumento histórico, ¿cuál es más importante? ¡La tradición viva! Porque Jesucristo no fundó una lata de conservas. La iglesia no es una conserva, no, es un organismo vivo, es el cuerpo místico de Jesucristo, que está vivo, viviente, que crece, se reproduce y que también puede ser herido, como está siendo ahorita, herido, no de muerte, lo sabemos, pero sí herido, De manera que, pues, el sacerdote es sobre todo tradiciones custos, es el custodio de la tradición. Todo obispo, los obispos son tradiciones custodes, los cardenales, los arzobispos, las conferencias episcopales, su único oficio es custodiar la tradición. Pero la palabra custos cuidado, se puede tomar en muchos sentidos, basta ver un buen diccionario latino grueso, ¿verdad? Aquí con mis alumnos y mis alumnas usamos el de Raimundo de Miguel y el Marqués de Morante, es el mejor diccionario etimológico latino que tenemos, hace más de 150 años que se hizo. Ese diccionario te dice gustos. En primer lugar, es el que defiende. Fíjese la oración que nos enseñó nuestra mamá. Santo ángel de mi guarda, de mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Eso lo aprendemos en México, al menos por la persecución, desde bebitos. ¿Y cómo se traduce en latín? Digamos, el equivalente de esa oración. Angele Dei, qui custos es mei, me tibi commissum pietate superna, odi illumina custodi reyes governa, amén. Custos, uh-huh. Es el custodio. ¿Para qué? Ilumina, custodi, defiende. Es para eso. El sacerdote es custodio, es el ángel guardián de la tradición. Y la tradición nos la dio nuestro Señor Jesucristo. He repetido ya esto, perdóneme si repito cosas. Los viejos repetimos mucho.
No, está muy bien.
Saca de su tesoro, nova et vetera, cosas nuevas y cosas viejas. El tesoro de la tradición está sobre todo en la liturgia. Fenomenológicamente, externamente, ¿dónde encontramos la tradición de la iglesia? En la Biblia, ya dijimos que es distinta de la Biblia. La Biblia es el otro canal de la revelación. El canal de la revelación que se llama tradición, estamos en teología fundamental, dice, se encuentra en la liturgia. Y la liturgia es regla de fe, como bien ha dicho el Papa Francisco, pero me permito hacer algunas precisaciones, ¿verdad? La regla de fe es la regla de la oración, lex orandi, lex credendi. Y de ahí proviene, como lo han dicho muchos, y lo estamos viendo el día de hoy, la ley moral de la iglesia, lex operandi. Vamos a obrar según como creamos, o sea, la teología dogmática equivocada en algún punto se traslada luego a la teología moral, a lo práctico. Y estamos viendo consecuencias terribles de ese principio, No falla. Pero volvamos al centro. ¿Qué es la lex credendi? Y ya sabemos ese texto de San Vicente de Lerins y de otros padres de la iglesia. Quod semper, quod ubique, quod ab omnibus. Lo que siempre, lo que en todas partes de la iglesia, lo que por todos los miembros de la iglesia se ha orado siempre. Esa es la lex credendi. Y está en el misal de Pablo VI y de Buñini. ¡Sí! Pero en cuanto contiene al misal de San Pío V y lo que no estaba en el misal de San Pío V y está en el misal de Pablo VI, no fue semper, no, tiene una fecha de inicio, 1967 me parece, ¿verdad? Entonces no fue siempre lo que oramos, no. Ubique, no, fue en todas partes, no señor, Un canon, lo dijo el padre Luis Buller en sus memorias, Yo lo conocía, Luis Buller, yo era un chiquillo, ¿verdad? Ya en Roma, 17 años tenía yo, ¿verdad? Por cierto, vea usted esta noche, busque Wikipedia, Paolo VI en italiano. ¡Y ahí salgo yo! En una foto,
Ah, tengo que mirar eso.
el seminarista abajo, atrás de las sillas, ahí, y yo leí la oración de los fieles en la conclusión del Vaticano II, de manera que yo participé activamente en el Concilio Vaticano II. ¡Wow!
¡Qué bien!
Un mocoso, diríamos, pero entendía las cosas, ¿eh? Y ya hablaba latín y griego en ese tiempo. Ya era yo, pues, un seminarista. Perdón, ¿eh? Siempre saqué primeros lugares ahí, cuando se hacían esas cosas. Después ya fue triunfalismo y ya todo el mundo fue burro, perdón, todo el mundo fue igual, ¿eh? Como ahora se estila, ¿verdad? Entonces, la tradición de la iglesia, ahí está la esencia del sacerdote, es el custodio. Custodio significa el que cuida, el que favorece, el que protege. El guardián en ese sentido. Pero el diccionario ese gigantesco trae otros sentidos de custodio. Custodio significa el carcelero, el verdugo, en inglés, el executioner, el que te va a cortar la cabeza. Y muchos obispos, tristemente, o no saben latín, o no saben teología, y no entienden que el título del documento es lo que cuenta, fíjense. En ese documento del 16 de julio, la Virgen del Carmen, en que se quiso reglamentar, por decirlo así, puede ser que haya otras intenciones malvadas contra la tradición, pero el título no. El título no es carceleros de la tradición, no es verdugos de la tradición, no, encerradores, encapsuladores de la tradición, no. Es custodios, ¿eh? San Pablo dice lo que el derecho romano siempre ha dicho, ¿verdad? Antes de San Pablo. Personae juridice, personae morales, minoribus equiparantur. Las personas jurídicas, las personas morales, se equiparan a los menores de edad. Y necesitan dos institutos jurídicos que encontramos en el derecho romano y en los derechos modernos civilizados, la tutela y la curatela. Tutela es un tutor. Tutor es el que da de comer, el que mantiene, sostiene, cuida al menor de edad. Lo dirá San Pablo, hasta el tiempo determinado por su padre. Y entonces, ese niño es un menor de edad. Perdón, el niño, pero también la persona moral, Y la curatela, yo soy señor cura. ¿Qué significa ser cura? Vaya usted a Estados Unidos, usted vive ahí, ¿verdad? Está en Florida, me parece. Vaya a cualquier museo y pregunte por el director, le va a decir, the curator, Es el curator, el curador, esa es la palabra en inglés, tomada del latín y muy bien dicha. Porque un museo es una persona moral, es una persona jurídica, no es una persona física. Y así la iglesia no es una persona física, en el sentido jurídico, es una persona moral. Necesita un señor cura que la cuide. Y ese es el papel del sacerdote, cuidar la iglesia, custodiar la iglesia, ser tutor, o sea, defensor, alimentador de la iglesia. Y eso lo hace como celebrando la Santa Misa con fervor, con devoción, con piedad, con unción. Antes decían, con enjundia sacerdotal. ¿Qué es la enjundia? En México se habla castellano viejo a veces, ¿verdad? La enjundia es la grasa de las gallinas, diríamos la manteca. La manteca de la res se llama sebo. La manteca del puerco se llama manteca. Manteca viene del griego, mantiqué. Mantis significa magia, porque usted, cualquier alimento que lo eche a la manteca hirviendo, al aceite hirviendo, se hace rico. Por ejemplo, las papas, pura papa, pues no, pero ponga a freír las papas y todo el mundo se las come, ¿verdad? Es mágica. Pues bien, también el sacerdote debe tener una cierta magia que hace de la Santa Misa una obra divina, que ya lo es, pero también para los fieles. La transforma. Hace que los fieles salgan de la misa llorando, porque les llegó al corazón. Y eso no crea que se hace con la elocuencia también, ¿eh? La elocuencia, la retórica, ¿eh? La oratoria. Antiguamente se estudiaba en los seminarios y era obligatorísima, ¿verdad? Hoy, tanto el Papa Francisco como el Papa Benedicto se quejaron de la predicación en la Santa Misa. Tanto que dieron hasta un límite de tiempo, no más de 15 minutos. Bueno, no es obligatorio, pero pues es misericordia para los pobres fieles que se están durmiendo. Y ahora que quieren diáconos permanentes, si el diácono permanente no tiene formación, nomás piensa, con el obispo se duerme la gente, con el cardenal se duerme la gente, con el sacerdote se duerme la gente en la predicación. ¿Qué será con el diácono, verdad? Ahora, si hay diaconesas después, pues quién sabe. Ahí yo creo que no se van a dormir, pero por otro motivo, ¿eh? Por otro motivo, lo digo con malicia, con maldad, ¿eh? Entonces, la Santa Misa es como se salva el mundo. Punto final. No hay otra cosa. El que salva no es el sacerdote, es Jesucristo. Él dijo, no llamen a nadie padre. Uno solo es vuestro Padre, Padre Celestial. No llamen a nadie maestro. Uno solo es vuestro maestro, Jesucristo. ¿Y qué está haciendo el sacerdote? Perdónenme los que celebran contra lo que manda Buñini y el Papa Pablo VI en la nueva misa. Están desobedeciendo. Buñini y el Papa Pablo VI dicen que la misa sea de espaldas al pueblo. Punto. Después del ofertorio, dice ahí, lean el misal que celebraron el día de hoy. No se hagan tontos, ¿eh? No se hagan tontos. Ahí dice, se da la vuelta y mirando al pueblo, dice, orad, hermanos. Se da la vuelta y mirando al pueblo, dice, este es el Cordero de Dios. Se da la vuelta mirando al pueblo, dice, la paz sea con vosotros. Se da la vuelta mirando al pueblo, dice, la bendición de Dios. Cuatro veces. Buñini y el Papa Pablo VI dicen en la nueva misa que la misa es de espaldas al pueblo, de cara a Dios, al frente del pueblo, de frente a Dios. Ese es el primer abuso litúrgico del cual proviene el desastre de la Iglesia Católica. Y yo reto a cualquiera que me demuestre lo contrario. La destrucción de la Iglesia comenzó en el altar. Y entonces la reconstrucción de la Iglesia tiene que comenzar desde el altar. Esa es la hora santa del sacerdote. El sacerdote está de cara a Dios, con Dios ahí. Porque como dice el sínodo sobre la Eucaristía, sínodo, que tanto se habla ahora de sínodos, de sinodalidad, pues obedezcan a ese sínodo sobre la Eucaristía. Que en el documento que sacó el Papa Benedicto XVI dice, el sagrario, el tabernáculo, la reserva eucarística debe de estar en el centro del presbiterio, en el altar, como siempre estuvo en los últimos siglos de la Iglesia.
Que ya no se ve en Estados Unidos, por lo menos no se ve ya casi en las iglesias.
En ninguna parte, en ninguna parte. ¿Sabe dónde está? En el cuarto de los trapeadores.
En el closet, digo yo.
Ahí está, en el lugar más horrible, más alejado, más escondido, porque no hay fe y porque hay desobediencia, que es pura soberbia, ¿eh? Entonces, en la misa, el sacerdote se está llenando de Cristo, se está transformando en Cristo, es su hora santa, es su contacto principal con Cristo, y usa las mismas palabras de Cristo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, Ese es el oficio del sacerdote. Y así santifica. Y así su predicación tiene contenido. Y entonces predica la doctrina de Cristo. ¿Qué es? ¿El catecismo qué es? Credo, mandamientos, oraciones y sacramentos. Ese es el contenido. No otro. No otro. Así le respondo, pues, ¿qué es el sacerdote?
Excelente. Me gustó algo que mencionó el monseñor, de que ustedes, los sacerdotes, comenzando por el obispo, obviamente, que tiene esa primacía de sacerdocio completa como tal, son custodios de la tradición. Y una de las preguntas que le envié, le pregunto, de muchas de las cosas que están pasando ahora. A veces escuchamos malas prédicas, tenemos sacerdotes a veces que defienden lo indefendible, envueltos en agendas que no deben estar, pero este revuelo que hay ahora con las bendiciones, si somos custodios de la tradición, ¿debería un sacerdote en su conciencia bendecir a una pareja? Estoy haciendo la diferencia, pareja. Una cosa es una sola persona, pero a las parejas cuando van juntas, 20 años de boda civil del mismo sexo y le dicen a usted, Monseñor, nos da una bendición, ¿qué debería hacer un custodio de la tradición?
Román, por ese motivo no quería yo darle una entrevista.
Ay, no, perdón.
Una trampa para que yo caiga, pero no voy a caer. Le voy a responder así. Sí. Primero, por sentido común. No hay que hacer cosas buenas que parezcan malas, ¿verdad que no? No, por ningún motivo. Entonces, no hay que hacer cosas malas que parezcan buenas. También eso, y eso es hipocresía, y eso se lleva todas las condenas de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, contra los escribas, fariseos, contra los príncipes del pueblo, contra los sacerdotes, ¿verdad? No. Y luego, otra respuesta, muy sencillita, mire, el primer mandamiento, Jesucristo nuestro Señor lo dijo él y lo preguntó, y le dijeron, está bien dicho, ¿cuál es? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Beahapta et Elohecha, Mekol Levaveca, Mekol Neodeca, Mekol Reoneca, Beshananta Labanim, ¿verdad? Becatapta, dice, el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Es amarlo con todo el corazón, con toda la mente, con todo el alma, con todas las fuerzas, con toda la inteligencia. Y esto lo repetirás cuando camines, cuando estés acostado, cuando estés sentado. Y se lo repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, ¿verdad? Más aún, dice, ¡escríbelo! Y póntelo delante de los ojos. ¿Qué significa delante de los ojos? Dice San Jerónimo, que siempre estés pensando en eso, ¿verdad? Lo amarrarás en tu brazo, significa en tus obras, en tus acciones, ¿verdad? El entendimiento es una facultad cognoscitiva. Tienes que conocer esa ley de Dios, entenderla. El brazo es una facultad operativa y en tus obras llevarlo. Y dice San Jerónimo, él lo dice, yo respeto mucho a los rabinos, ¿verdad? Tengo, pues no digo amigos, pero sí conocidos judíos, ¿verdad? Y pues toda mi vida he estado leyendo con muchas cautelas, con mucha prudencia, ¿eh? No lo hagan ustedes, no. En arameo, en hebreo, las obras pues de Maimónides, mucho, de Arba Turim, los cuatro pilares, diríamos, o filas, o clases, ¿verdad? El Shulchan Aruch, la mesa preparada de José Caro, los Midrashim, que son agradables, hermosos, de toda la Biblia, ¿verdad? Y sobre todo el Talmud de Babilonia, el Talmud de Jerusalén, y un poquito de la Cábala, pero con mucho cuidado, lo repito, ¿verdad? Guiándome mucho por pues, los católicos, los sacerdotes, los grandes hombres que no soy nuevo en esto, ellos ya comenzaron eso. Para ver, hay un libro muy bonito, 3 volúmenes, de la armonía de la iglesia en la sinagoga, en francés, está en el internet, en la biblioteca San Lázaro, ¿verdad? Lo pueden bajar ahí, está en francés, trae muchos textos en arameo y en hebreo, ¿verdad? Y todo eso, estoy tratando de hacer una obra para defender la misa tradicional y demostrarles que esa es la misa que viene del Templo de Jerusalén, de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, y que es la misa que celebraban los apóstoles, ¿no? En diferentes ritos, como ya había diferentes ritos en aquellos tiempos de los judíos, ¿verdad? Entonces, ahí San Jerónimo los critica, diciendo, en vez de entender lo que quería decir nuestro Señor, ¿verdad? Ponlo en tu cabeza, ponlo en tus obras, amar a Dios. Ellos lo escribieron y se lo amarraron aquí, los habrá visto usted, los tefilí, ¿verdad? Y en el brazo también, para rezar, ¿verdad? Y lo llevan. Y hay discusiones, por ejemplo, en el primer tratado del Talmud de Babilonia, Berakot, y también en el de Jerusalén, habla de que hay que llevarlos por todos lados, ¿eh? ¿Y qué pasa cuando tienen que ir al baño? Con esas cositas, ¿no? Lo dejas en la ventana, pero te lo pueden robar. Lo dejas a tantos pasos de distancia, o los pones en una bolsa y entonces ya puedes. O sea, llegan a detalles infinitesimales, ¿no? Que pues constituyen, a mi modo de ver, con mucho respeto lo digo, una esclavitud, ¿eh? Maimónides dice, son 365 mandamientos de lo que debes hacer cada día y 135 de lo que no debes hacer cada día. 135 como los miembros del cuerpo, 365 como los días del año. Así comienza en el prólogo de la Yad Hasaká, de la Mishneh Torah, la obra maestra en la que puso la estructura aristotélica, ¿eh? Moisés, hijo de Maimón de Córdoba, España, médico del rey de Egipto, ¿verdad? Que fue a Jerusalén y dice clarito, del templo no quedó nada, nada absolutamente, ¿no? Está una estructura gigantesca que es el campamento romano, de los soldados romanos. Esto lo digo por los arqueólogos, ¿eh? Que andan por ahí diciendo que ahí está una pared del templo donde lloramos, ¿verdad? Estudien un poquito, por favor, ¿eh? De todas maneras, volvamos acá. La tradición nos dice que hay que entender las cosas con sentido común. ¿Cómo iba Dios a pedirte que traigas aquí un letrero? Pues te lo hubiera hecho desde que naces, ¿verdad? O que te amarres el brazo y lo lleves por todos lados. No, se trata de cumplir. Y nuestro Señor otra vez ataca durísimo ese espíritu farisaico de los escribas, ¿verdad? De los expertos de la ley, de los rabinos, diríamos, ¿no? Cuando dice que un hijo puede declarar corbán todas sus pertenencias, todos sus bienes, aquello con lo que yo podría ayudar a mi papá y a mi mamá, viejecitos y enfermos, lo declaro ofrenda del templo y ya quedo libre, ya no tengo ninguna obligación con mi padre o mi madre. ¿Y qué dice Cristo? ¡Truena! ¡Hipócritas! ¡Víboras! Bueno, yo bendigo una bicicleta. Hace poquito por ahí salió eso, hasta la fotografía, ¿verdad?
Sí, sí, yo he hablado de eso.
No, no bendigo. Ah, tú me hablaste. Mira, no te he visto. No,
pero dígalo.
Yo bendigo las ruedas, pero la bicicleta. Ah, pues es lo mismo aquí. Uh-huh. ¡Se puede! ¡No se puede! Y esos escándalos de ayer, de antier, que van a seguir ahora duro, duro, pues vienen de eso. Son ambigüedades, ambos lados. Yo puedo interpretar eso de un modo bueno y de un modo malo, ¿verdad? Y a veces no son ya ambigüedades, son cosas ciertas. Equívoco es que esa voz, dice Aristóteles, así comienza todas las obras de Aristóteles con las categorías, ¿no? Los equívocos es que esa voz puede significar una cosa y otra cosa. Y el ejemplo que daban era Galus, es un gallo, ¿qué quiere qué? O también un habitante de Francia, de la Galia, ¿verdad? Esa voz hay que clarificarla, es ambigua, es equívoca, ¿no? Esa es la primera respuesta. La segunda respuesta, sin mencionar, yo no estoy mencionando ese documento que usted tuvo la bondad de mencionar. Yo no lo quiero mencionar porque, mira, me cortan la cabeza. Tú no eres sacerdote, Luis Román. A ti no te pueden hacer nada. A mí sí, ¿me entiendes? Y tengo monjitas y seminaristas. Entonces yo no hablo de ese documento.
Sí, no hay problema. Yo no lo mencioné por si acaso en este programa.
Espérate, hablo de cosas generales, ¿eh? Sí, sí. De cosas de sentido común, de cosas que todo el mundo entiende. Uh-huh. Digo aquí, mira, la bendición, ¿qué significa? En español, bendecir, decir bien. Yo digo que esa unión está bien. Eso es la bendición, ¿eh? Te bendigo para que sigas así, continúes así, vas por buen camino. ¡Bravo! ¡Te bendigo! Es una bendición. ¿Qué es liturgia o no liturgia? ¿Es bendición o no es bendición? Sí. Benedicere. Bene. Es un adverbio latino que significa bien. Dicere. Yo digo que eso está bien. Si es que tiene todavía cerebro, ¿eh? Que la mayoría ya no tiene nada. Perdónenme, ¿eh? No usan esto que tienen aquí, que te dio Dios. Es con lo que te pareces a Dios. No te pareces a Dios en la nariz, en las orejas, no. En la inteligencia. Que no entiendes que eso está mal, que eso es pecado. El adulterio es pecado, que te lleva a la muerte. Es pecado mortal, de muerte eterna, de la segunda muerte que habla el Apocalipsis. La unión libre es pecado mortal. El matrimonio únicamente por el civil y no por la iglesia, para los cristianos, es pecado mortal. Mucho más la unión de personas del mismo sexo, unión sexual, estamos hablando de eso, ¿verdad? Es pecado mortal. Y yo voy a tener que decir, está bien, continúen, van por buen camino, estoy de acuerdo, les aplaudo. Pido a Dios que así sigan. Invoco a Dios sobre ustedes. Por sentido común, esa gente que entiende que está bien lo que están haciendo, ¿verdad? Esa es mi respuesta. Y ya ves, no mencioné ningún documento de la Santa Sede. Yo no quiero problemas con mi autoridad, con mi señora, que está muy enfermo y no está para que ahorita le lleguen problemas. Mire, Monseñor Puente anda diciendo esto y esto y esto. No.
¿Entendido? Excelente, Monseñor, gracias. No, excelente. Le quería preguntar, porque se nos va a acabar el tiempo y quiero que hablemos de lo que ustedes están haciendo, pero quería aprovechar, ¿qué consejo usted le da a los sacerdotes jóvenes ahora? Porque hay dos cosas que yo he notado un poco en los sacerdotes de ahora. Una, creo que nosotros los laicos estamos abusando de lo que se habla de la participación ahora, y lamentablemente como que a veces en algunos lugares el sacerdote lo único que hace básicamente es consagrar. O sea, está, todo lo demás lo hacen los laicos y pues estoy seguro que usted sabe que eso es un abuso también. Pero también tenemos el problema de los sacerdotes, y yo lo veo mucho en los nuevos a veces, en algunos, que es como si fuera un trabajo. Yo trabajo 8 horas y después mi tiempo libre, pues yo no soy sacerdote. Yo no me he visto como sacerdote, no quiero que me molesten. Obviamente todo sacerdote necesita su tiempo de descanso, no vamos a decir que no. Pero ¿qué consejo les puede dar a ellos? Porque como a veces yo doy ejemplo, en mi caso como papá, yo también tengo mis días donde pues quiero descansar, pero la realidad es que yo soy papá toda la vida, hasta que mis hijos, si se mueren antes, ¿verdad? Hasta que yo me muera, no soy papá. O sea, yo no puedo decir, es que hoy no quiero ser papá, quiero descansar. No, mis hijos siempre van a estar ahí. Creo que los padres espirituales nuestros, pues es su vocación también. Entonces, ¿qué consejo les podría dar a esos sacerdotes que tristemente a veces esa no es la mentalidad que tienen? Usted ha hablado muy bonito de sacerdocio. Es impresionante lo que ha dicho hoy. ¿Qué consejo les da a ellos?
Bueno, usted me pregunta dos cosas. La primera es lo litúrgico, ¿verdad? La reforma litúrgica, que dice participación. Son palabras del Concilio Ecuménico Vaticano II. Y fíjese nada más que la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II la tenemos que buscar en el mismo Concilio Vaticano II, en el mismo texto de ese documento que se llama Sacrosanctum Concilium. Y ahí le va. ¿Cuál es la reforma que quiso el Concilio Vaticano II en cuanto a la participación? Primero, que la liturgia se conserva en latín. Número 36, fracción primera. Es ley general. Hay excepciones, son casos particulares. Pero la ley general es en latín. Es rito latino, rito romano. Segundo, que use usted el órgano, canto gregoriano, el canto polifónico, participado por los fieles, de tal manera que dice que los fieles respondan en latín al sacerdote. ¿Qué deben responder? No es mucho, miren. Per omnia secula seculorum, amén. Tienen que decir amén. ¿Y eso es en latín? No, es en hebreo. Si no sabían.
Sí.
Y luego, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, y con tu espíritu. Luego, sursum corda, habemus ad dominum. Nosotros lo tenemos, la verdad, en latín, habemus ad dominum, son tres palabras. ¿Qué más tiene que responder? Dignum et justum es, es justo y digno. Al final de las lecturas, Deo gracias. Laus tibi Christe, después del Evangelio. ¿Y qué más tienen que responder? Pues nada más. Lo demás lo tienen que cantar. ¿Qué tienen que cantar? En latín, dice el concilio. El texto del concilio. El qué, el Gloria, el Sanctus, el Agnus Dei. Y pues yo añado el Pater Noster. ¿Por qué? Porque con el Espíritu realmente bien dicho, ¿verdad? Dice, divina institutione formati, audemus dicere, nosotros nos atrevemos, no solo el Padre, todo el pueblo canta. Usted venga a una misa mía el domingo, venga a la misa de 11:30 este domingo, estaba repleta la iglesia.
Algún día iré, monseñor, hablando en serio.
Qué bonito, todo el pueblo canta, sí, como manda el Concilio Vaticano II. Y ese es todo lo que pidió el Vaticano II, no pidió más, Entiéndalo, esa es la reforma. Que Bunini y Pablo VI hicieron otras cosas, pues eso no es el concilio. No, tiene la autoridad de un papa, pero ya digo, solo en la medida, y ahí estoy pues completando lo que dijo el Papa Francisco, ¿verdad? En la medida en que esa reforma contiene el misal de San Pío V, es lex orante. Lo que no, no es. Y si se hizo, como dijo Luis Buller en su memoria, yo lo conocí, estaba hablando de él, ¿verdad? Que se hizo en una trattoria de Trastevere, el canon número 2, que perdónenme los norteamericanos, le llaman el canon americano por Estados Unidos, que es el único que celebra la mayoría de los padres, el más cortito.
El más corto, sí.
No lo celebra por su riqueza teológica, etcétera. Pues en una trattoria, comiendo pizza con su vinito, ahí lo hizo Luis Buller, él lo confiesa en sus memorias, ya murió, ¿verdad? No es exactamente quod semper, quod ubique, quod ab omnibus, Entonces, hay que tener criterio, hay que usar esto que nos dio Dios, nuestro Señor, ¿verdad? Yo les digo a todos, pues, eso es lo primero, ¿verdad? No se pueden introducir novedades. La tradición es sagrada, la sagrada tradición, y tiene el valor de interpretar la Eucaristía, perdón, la Sagrada Escritura, Y entonces esa es la respuesta a su primera pregunta. Los sacerdotes que hacen todos esos abusos, usted ya lo ha dicho en algunos programas suyos, ¿verdad? Y yo también lo he dicho. Sí. Aléjense, porque así dice Jesucristo. Peca a tu hermano, ve y díseselo al sacerdote. Padre, no se vista de payaso, no suba perros al altar, no suba a las muchachas semidesnudas a bailar arriba del altar. Padre, no haga eso. Si te escucha, ganaste a tu hermano. Si no te escucha, entre dos o tres vayan. Padre, no celebre borracho. Padre, no celebre en shorts. Padre, no celebre rodeado de mujeres alrededor. No, padre, no lo haga. Y si no te escucha, dilo a la iglesia. Que sepan todos. Y si no hace caso a la iglesia, aléjate de él. Son palabras de Cristo nuestro Señor, y eso van para todos los que critican a los sacerdotes. ¡Miedoso! ¡Cobarde! ¡Haz lo que dice el Evangelio! Dile al sacerdote, corrígelo. Eso es, ¿qué vas a ganarte? Capaz que hasta un ojo moro, ¿verdad? Te vas a ganar el desprecio, te vas a ganar que te corran, que te des o que te apalien. Pero cumpliste tu deber delante de Jesucristo nuestro Señor, que eso lo manda en el Evangelio.
Amén.
Punto, ¿verdad? Punto. Hay que ser hombres a carta cabal, defender nuestra iglesia. La segunda parte, ¿Qué le aconsejo a los sacerdotes? Pues mira, siéntete grande, con humildad. Eres Cristo, eres otro Cristo. No tengas complejo de inferioridad delante de los laicos. No seas un pseudo laico, un falso laico. Te escondes. No, hijo, tú representas a Cristo, eres Cristo. Ahora, si tienes un obispo, pues como muchos, ¿verdad?, que en vez de ser custodios de la tradición, son enemigos jurados, son verdugos de la tradición. Sé prudente como las serpientes, ¿eh? No tienes por qué exponer tu cuello para que te lo corten. No, sé prudentísimo. Recuerda que hay espías en todas partes. Es la cultura, estamos como en la Guerra Fría, en el Imperio Soviético, ¿eh? Terrible, todo el mundo era espía, era la profesión que más se practicaba. Entonces ten cuidado, mucha prudencia en lo que haces. Pero la Santa Misa, como dijo el Papa Benedicto, pero yo celebraba la misa, diríamos nosotros, sin permiso. Porque yo, como teólogo que pienso, dije, jamás fue prohibida la misa en latín. Jamás. Nunca fue prohibida. ¿Eh? Y entonces se puede celebrar. ¿Y ahorita está prohibida? ¡No! Está reglamentada. Pero no son reglas que obligan a conciencia. Porque primero está el derecho natural de existir, ¿eh? Por ejemplo, en México, por muchísimos años estuvimos bajo la tremenda persecución religiosa y se prohibía no traer sotana. No, no. ¿Qué es lo que se prohibía? Lean constituciones mexicanas antiguas. Se prohibía existir. Estaba prohibido que yo existiera como sacerdote. No podía existir yo. Y esa es una ley que va contra un derecho natural. Los derechos no se imploran, no se suplican, no se van a mendigar al que tiene el poder. Los derechos se exigen, porque los tenemos por nuestra naturaleza. Entonces es lo mismo aquí. El poder celebrar la misa tradicional no se implora, no se pide, no se suplica, no se mendiga, no. Es un derecho, porque es derecho de existencia. Esto podrá ser un poquito discutido por alguno, lo sé perfectamente, pero son sofismas, ¿eh? La misa la puede celebrar cualquier sacerdote, como se celebró siempre. Dice el Papa Benedicto, lo que siempre fue sagrado, seguirá siendo sagrado. Lo que siempre fue pecado, seguirá siendo pecado. Esos son los consejos que les doy. Y termino con lo que comencé. Sacerdote, acuérdate que si te destruyen a ti, como dijiste tú, Luis Román, ¿verdad? Destruyen a la iglesia. Por eso todas las armas van contra el sacerdote. Pervertirlo, echarlo a perder, ¿verdad? Toma esa oración que me enseñó mi mamá cuando apenas decía yo las primeras palabras. Dulce madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Afiánzate como un niño chiquito de las faldas de la Virgen María, pégatele como un bebito, se le pega a su mamá y le entierra las uñas a la pobre mamá, pero no quiere que se la quiten, ¿verdad? Eso somos nosotros los sacerdotes. Si hacemos eso, seremos santos, seremos buenos, salvaremos la iglesia, reconstruiremos. Y por último, un consejito, pues ya que estoy dando consejos a los sacerdotes, cada sacerdote haga su seminario menor. Miren, el Concilio Ecuménico de Trento no fundó los seminarios mayores, eso ya existía, eran las universidades católicas todas, de la iglesia todas. Esos eran los seminarios mayores, ahí se enseñaba artes, que significaba la filosofía y la teología. La Sacra Página. Bueno, ¿qué instituyó el Concilio de Trento? Los seminarios menores para niños de 12 años, para adolescentes. Pero antes del Concilio Vaticano II, ¿cómo se formaban los sacerdotes? Alrededor de un buen sacerdote, de un sacerdote culto, que les enseñaba a los niños el latín, la liturgia, les enseñaba la doctrina cristiana, les enseñaba pues rudimentos, digamos, de aritmética, de gramática, ya dije, la lengua, y eso es lo que tienen que hacer cada uno de ustedes. Hay libertad. El Papa Francisco ha dicho parresía en griego, significa esa libertad de los hijos de Dios, ¿eh? Úsenla, que cada uno de ustedes funde un pequeño seminario como yo lo he fundado, ¿eh? Niños que son mis acólitos, ¿verdad? Que sean, dice el Concilio de Trento, ¿eh? Hijos de papás casados por la Iglesia Católica. Naturalmente que vivan juntos. Háganlo. Comiencen. Esa es la verdadera interpretación. Vénganse todos, ¿no? Por acá también, ¿no?
Y aproveche, monseñor, díganos, háblenos un poquito más de todo lo que ha estado haciendo y...
Entonces, es lo que he estado haciendo yo, mira, ese consejo me lo apliqué yo a mí, ¿verdad? Saca la cámara para atrás para que se vean bien.
Déjame ver, yo creo que yo me puedo remover de aquí, espera.
No, estás perfecto, mira, aquí estamos, ¿eh? Entonces, aquí están los que fueron mis acólitos y algunos otros que no fueron mis acólitos, pero fueron acólitos de otros padres, ¿verdad? Ellos son terribles, ¿eh? Pero son la alegría. Y aquí me están ayudando las religiosas. El fin principal de mis religiosas es fundar seminarios en todo el mundo con la gracia de Dios. Y yo las he estado preparando con miles de sacrificios para que ellas sean maestras, ¿eh? De todo lo que debe saber un sacerdote. Y entonces, comiencen, sacerdotes. Sí se puede. Eso es. Y ya después, pues, los mandarás al seminario mayor de tu diócesis o de alguna congregación religiosa que tú escojas, que veas donde sea lo menos peor, ¿verdad? Cada uno diga su nombre y su edad, rapidito, comiencen por acá, rapidito.
Yo me llamo Iván Salazar Machado y tengo 12 años.
Yo me llamo Alan Girón Hernández y tengo 9 años.
Yo me llamo Mateo y tengo 12 años.
Yo me llamo Maximiliano y tengo 14 años.
Yo me llamo Pablo Saúl y tengo 17 años.
Yo me llamo José Armando y tengo 13 años.
Pues bien, ¿cómo ve usted? Son chicos. Y entonces, están estudiando los pobres, que les duele la cabeza a veces, ¿eh? Latín, ya están comenzando el griego, el hebreo, porque las lenguas se tienen que aprender al inicio, con el método de San José de Calasanz, que primero hay que memorizar, porque después ya no hay memoria, ¿eh? A los 18, 19 años, ¿quieres aprender hebreo? ¡Ay, ay, ay! ¿Cuál es el resultado? Vemos que no funciona nada. Se pasan toda la vida estudiando la gramática, pero no pueden leer los textos, ¿eh? Entonces, y luego religión, catecismo, y luego la liturgia, y luego las demás materias, ¿eh? También aritmética, geometría, álgebra, también geografía, también historia, etcétera. Y entonces, eso es lo que yo estoy haciendo. Y con las religiosas estoy desde hace 40 años, con miles de sacrificios, en medio de oposiciones terribles, ¿eh? En una soledad espantosa, ¿verdad? Porque, pues eso es, aislar, pero felices, contentos. Allá están más de 20 religiosas, todas estudiando muchísimo, preparándose, y las religiosas que las atienden están preparadas, hicieron conmigo, aparte de mis estudios de filosofía y de teología, hicieron, y yo las acompañé, carreras de derecho y carreras de ciencias de la educación en universidades civiles, el derecho para poderse defender contra todos los opositores, ¿verdad? Y de la educación, pues, para poder enseñar, ¿verdad? Entonces, eso es nuestro
problema. Qué bien.
Claro, necesitamos... Excelente. Pero lo que más necesitamos es que nos regalen sus hijos y sus hijas. Para hombres, de 9 a 12 años. Para niñas, de 9 años hasta 16 años. Pero sus padres deben estar casados por la iglesia y vivir juntos, ¿eh? Que se comuniquen con nosotros. Por ahí, Luis, si puedes, después le pones ahí las direcciones, los teléfonos, etcétera.
Perfecto, eso le iba a preguntar. Eso le voy a pedir a la audiencia. Voy a colocar todos los enlaces para que puedan obtener información, se puedan comunicar con ellos. Además de eso también, ahí lo están viendo en la pantalla, pero lo vamos a colocar en los comentarios y lo voy a colocar en la descripción de este programa. También voy a colocar, con el permiso del monseñor, le pregunto, sé que hay gente también que tal vez no, ya sus hijos crecieron, pero quieren apoyarlos a ustedes financieramente, de alguna forma, algún donativo. Me imagino que usted me enviará por cómo hacerlo. Y con mucho gusto el que quiere, esté buscando, porque a veces me escriben, Luis, ¿a quién le puedo apoyar? ¿Qué buen ministerio existe o sacerdote?
Pues,
aquí tenemos
uno. ¡Mándalos! ¡Lo ocupo! ¿Verdad? Pues mira, aquí están los contactos. Teléfono en México, número 52, 664-306-2768. 52-664-607-6204. Y el correo es ecumenicas@hotmail.com, ¿verdad? Y pues también, permíteme un comercial, ¿eh?
Voy a
53 años de sacerdote el día sábado 13 de abril. Los invito a la Santa Misa a las 12 del día. Los que vivan cerca acá de California, ¿verdad? Y a un festival que vamos a tener. Llamen a estos teléfonos, ¿eh? Para que me acompañen. Mira, un sacerdote rodeado de su pueblo es invencible, hijo.
Amén, qué bien.
El pueblo es el apoyo de uno. Yo también a veces, ya estoy viejo, ya salen las lágrimas más seguido, ¿verdad? Pero son lágrimas de felicidad, de ver tanta gente que se confiesa horas y horas confesando, que comulga bien comulgando, de rodillas y en la boca, que hace a reventar las iglesias donde está el rito tradicional. Y pues si algún sacerdote me escucha, o algún obispo, cardenal, o más arriba, vamos, hombre, la iglesia tradicional es la que va a reconstruir la iglesia. Punto.
Amén. Amén. Dios lo bendiga, monseñor. De verdad que ha sido un honor, ha sido un programazo. Una vez más, invito a la audiencia a que mire la descripción y mire los comentarios para más información y para los que deseen ayudar. Yo le pido a la audiencia que, por favor, su próximo Santo Rosario que hagan, lo hagan por el monseñor Isidro Puente. Oren por él, oren por su salud, oren por su entusiasmo, oren por su apostolado, por todo lo que el Señor le ha dado, por todas las luchas que tiene y seguirá teniendo. Le pedimos a Dios que le dé cada día más salud para que podamos tener cada día más del monseñor Isidro. Sé también, monseñor, que por ahí están sus videos también, que me gustaría que me compartiera también el enlace para los que quieran ver los programas de monseñor Isidro Puente, que a veces me preguntan, ¿tiene un canal de YouTube o lo graban o lo que sea? Pues para que también puedan verlo en sus homilías y en las cosas, en todas las enseñanzas que hay de él por los medios pues sociales, ¿no? Y pues nada, monseñor, les quisiera dar si quiere unos minutos para despedirnos, alguna cosa que quiera añadir y con eso nos vamos.
Mira, el canal es en YouTube Ecuménicas 1. Hay más de 1,300 o más videos, ¿verdad? Que todos los trato de hacer, mira, no circunstanciales, sino de contenido, de sustancia, de doctrina. Y sí soy fuerte, hablo fuerte, pero es por el bien de las almas. Mi lema, ¿cuál es? Omnes vos in cielo videre volo. Yo quiero verlos a todos en el cielo. Por eso hablo fuerte, aunque parece que ofendo. No, ¿eh? Por el bien de las almas. Del otro, la página de internet donde hay algunos libros, ahí tengo un libro que hice hace 10 años, Remedios contra los abusos litúrgicos. Está en la página de la portada. Es ecuménicasdeguadalupe.org. Eso es en www, ¿verdad? Eso es. Bueno, ¿qué pensamiento para concluir? Amemos mucho a Dios. Amarlo con todo el corazón siempre, de día y de noche, decirle te quiero, te amo, soy tuyo, ayúdame, ya no puedo, Señor, no te vayas, no me dejes solo, agárrate, yo tengo mucha ilusión a Nito Jesús y digo, vente acá, súbete, vamos aquí, vete, y le digo así vacilando, ¿verdad? Defiéndeme de las monjitas, defiéndeme de los seminaristas, ¿verdad? Ayúdame, Nito Jesús, no me sueltes, agárrate de mí. Y otra vez le digo, yo te voy a defender, ¿eh? No tengas miedo, estás conmigo. Son abusos del que ama, ¿verdad? Que amen mucho a nuestro Señor, a la Santísima Virgen. Es todo. Si haces eso, tienes el cielo ya desde ahorita.
Excelente.
¿Te parece bien?
Sí, perfecto.
Bendiga a Dios Todopoderoso. Mande sus santos ángeles del cielo, que los custodien, los protejan, los defiendan, los favorezcan, los libren de toda desgracia, de todo mal, que los hagan prosperar por el camino que lleva al cielo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Un gusto estar con usted y con toda tu audiencia.
Para mí también. Con eso pues nos despedimos. De verdad que los amamos en el amor de Cristo. Y Santa María, ora pro nobis, Santa María ruega por nosotros. Que Dios me los bendiga. Bye bye. No se va.